Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo vas?
Hola, Hernán, un saludo a todos. Qué bello tema de Fausto.
Hombre,
lo recuerdo.
Sí.
Lo recuerdo en épocas de...
¿Es un... Martín, de los años 70. Es un cantautor de la década del 70, ¿no es cierto?
Eso sí. Es así.
¿Y sabes?
¿Qué estás planteando? Sí.
Martín, ¿y sabes? ¿Sabes que yo conocí al papá? El señor Piedraíta manejaba el departamento de compras de la Compañía Nacional de Empaques en Medellín.
Vaya,
pero
vaya.
Me acuerdo de Fausto porque yo en el año 1971, oíme bien, hacía unas notas para la revista El Gráfico de Argentina y eran los días de Cochise Rodríguez y Fausto, por eso lo tengo presente. Qué bonito tema colombiano,
claro,
hombre.
Yo, cuando hacía yo prácticas en Coqueta.
¿En qué?
En la revista pues, Coqueta.
Pero si hicieran, sí, como las prácticas de Caracol, perdimos el año, pero bueno.
No, no, digamos. No, pues esas vinieron después, o sea,
no,
después de,
no, no, no.
De Caracol, no, no. Yo quise enfocar mi carrera por ese lugar. Oye, canta con una vehemencia,
sí.
Puede decir ardiente, porque es un bambuco protesta.
Exactamente, el cantautor. Fausto, un saludo para él, si de pronto nos estuviera escuchando.
Me llega al espinazo.
Aquí me dice...
Esta canción me llega al espinazo. Gracias.
Mira, Juanpa me dice, uf, esta canción debería ser el himno nacional de este país. Bueno, no tanto, pero sí, pero...
¿Ah? Es fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ay, tratando con una canción como de amansar ese potro que es este país.
No, mira, Rigo Castillo dice, uy... Esa letra de la canción de hoy es recién compuesta, no, hombre, del año 71. O sea, Rigo, que el tiempo no nos ha cambiado. Bueno, qué bonito tema, hombre. Bueno,
sí, es un tema.
Martín, a lo que vinimos, dijo la tía. A ver, contame, por favor, o danos pie para el numeral. Numeral de hoy.
¿Cómo no? Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Colombia cumple objetivo de ser protagonista en Copa América. El primer objetivo era ser protagonista, no ser eliminado en las primeras de cambio. Pero la pregunta es esta, ¿qué fue lo mejor de Colombia para llegar a la final? ¿Qué fue lo mejor que usted señale? Y esperamos conocer ya varias respuestas, por supuesto. Bueno, Martín, la euforia se mantiene. Vamos a desglosar, Martín, cómo fue esta clasificación de Colombia para la final. Pero antes quiero hacer referencia a un oyente, yo no entiendo... Dice que Martín y yo nos estamos montando en el bus de la victoria. No, no tanto. En este país se montan desde el presidente hasta el último cuando las cosas van bien. De manera que todos tienen derecho a montarse en el bus. Alguno se puede caer del bus, pero no se preocupe. Porque nunca se dijo que es que Colombia tiene que ser campeón. No, se dijo Colombia tiene que ser protagonista y debe llegar a la final. Hasta ahí. Y lo está cumpliendo. Ahora que gane o pierda, eso es otra cosa. Pero todos, don César aquí, Augusto, tenemos derecho a montarnos y a bajarnos del bus. Bueno.
A mí el trabajo de Lorenzo siempre me ha gustado, la verdad, desde que llegó.
Sí.
Sí, excelente, y lo hemos destacado acá también. Es un trabajo, Martín, que pues no... Sí, pues digamos, es un... ¿Qué le vas a...
No, no.
A rebatir a él, es decir,
vamos a
podrá tener algunos errores, lo que usted quiera, pero bueno, resultados tiene. O sea.
Bueno, ahorita vamos precisamente a eso, pero quiero antes saludar a Francesca Catalina, letra perenne, era elegante don Fausto, sí señor.
Perenne.
Bueno, sí.
Esa
bueno,
palabra,
Martín.
¿Cómo te parece, Hernán? Perenne. La palabra perenne, ¿cómo te parece?
No, como
no te gusta
dice,
mucho, ¿no?
Perenne, pero no perenne. Pero, oye, no.
Enner.
Ya, ese es otro. Enner Valencia. Hombre, Martín, Selección Colombia. Primero, digamos que en este momento no digo que haya preocupación, pero sí hay incertidumbre sobre lo que le pasó a Ríos. A ver, pero yo creo que Ríos va a estar, me da la impresión.
Yo también creo.
Yo creo que sí.
Yo lo vi en el camerino,
días.
Muchas tomas, Hernán está, no se ve cojeando y por ahí baila, y o sea, no lo vi pues así maltrecho, ¿no?
No, y además, Te cuento que O Globo de Brasil ahorita al mediodía entrevistó a John Arias y a Ríos, porque ambos manejan el portugués, y vi tranquilo y sereno a Ríos, de manera que me da la impresión de que va a estar, y ojalá esté, porque ha sido uno de los jugadores novedad en la selección Colombia. Bueno,
ha sido de locura.
Pero hablemos, Martín, el partido de ayer estaba bien, Colombia lo hacía bien, ganaba. Hay que advertir que en los primeros 20 minutos, un poquito más, Darwin Núñez tuvo opciones. Le faltó
tres.
Precisión, pero tuvo tres, ¿no?
¿Cierto? Pero Hernán, si una de esas, conociendo lo que es en definición un Julián Álvarez, un Lautaro, lo hablamos ayer, esos jugadores no perdonan esas no te perdonan.
Bueno, entonces.
Y fueron errores, fallas, descuidos, pérdidas de pelota en salida, que dejan mal parado al equipo, y le quedaron a Darwin, y Darwin, pues hombre, es un jugador que viene a definir después de ciertas oportunidades, no es un jugador de gran contundencia, no lo es.
Es decir, la eficacia, para hacer un gol, por decir algo, necesita cinco aproximaciones. Hay otros que para hacer un gol, como dice Martín, Lautaro, por ejemplo, o el mismo John Córdoba, necesitan dos y hacen el gol. Hay otros como Núñez, que afortunadamente para Colombia, pues tuvo tres y no las aprovechó. Pero bueno, el partido cambia, y eso sí se admite y se dio uno cuenta inmediatamente, con la expulsión del jugador Muñoz. Cambió todo, trastocó los planes de Colombia para el segundo tiempo, que fue una etapa larga, larguísima, de sufrimiento, de angustia. Algún narrador que recuerdo se asustaba, lloraba, después volvía y se animaba. Así estaba la afición, que sí, que no, que aguantemos, que ya casi, que mire. Pero bueno, de eso se trata el fútbol. Esa es la angustia que produce el fútbol y la euforia que es recompensa cuando la angustia avanza, ¿no? Bueno.
Sí, señor.
Martín, pero hay que reconocer que hay jugadores fundamentales. Mira que lo de Muñoz es jugador, es una pieza fundamental en este esquema actual de Colombia. Otro, pues obviamente, James Rodríguez, que se lleva todo. Pero hay que destacar, Davinson Sánchez hizo muy buen trabajo.
Lerma,
ni hablar. Córdoba, en lo suyo. Luis Díaz, de pronto, al final. Y al final salió, y el que entró, fíjate que entró Luis Sinisterra, y a jugar en solitario, y el hombre se las ingenió para también crear tres oportunidades, Martín, desperdiciadas, dos concretamente, desperdiciadas por Colombia, la de Kevin Castaño y la de Mateus Uribe, ¿no?
Ahí fue importantísimo Sinisterra, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien entró también.
Sí.
Y aquí, Colombia también, mira, cuando le tocó jugar a Colombia, jugó, y de hecho pues anotó un gol en un partido complicadísimo, pero cuando le toca apelar a la guapesa, pues apela, y lo hizo de buena manera, dejando ahí el corazón en el cuchillo, no, prácticamente.
Y te voy a decir una cosa, trabajó también la defensa, que no hubo ninguna opción para apelar al VAR. Había congestión en esa zona y se habían podido cometer faltas, meter la mano. No hubo nada. O sea, el equipo estuvo bien claro en defensa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso que Bielsa al final metió Suárez, metía gente a ver si de pronto, ¿no? Pero Colombia, con limpieza, y te lo digo, es que en verdad no hubo apelación al VAR para nada. O sea, que todo fue claro, ¿cierto?
Sí,
la palabra tuya, prístino.
Sí, Hernán, yo creo que fue un partido en el que pues Colombia apeló a todo lo que se necesita para estar en una final de este talante, este tamaño.
Sí.
Y Colombia en todos los terrenos respondió.
Sí.
Y también en el terreno de la suerte, que pues se gana también teniendo suerte, pues la tuvo en el hecho de que las claras de Uruguay no entraron. Una de Suárez en el palo también.
Uy, esa sí fue.
Sí, y las de lo que hablamos, las de Núñez, ha tenido la suerte también. Lo que pasa es que habrá que estar mucho más herméticos y seguros frente a un equipo como el de Argentina.
Bueno, pero ya el partido contra Argentina iniciarán 11 y ahí volvemos a tener, me imagino, el planteamiento original que concibió el señor Lorenzo. Julio Gómez me dice, usted dice, Colombia viene cumpliendo, pero creo que ya cumplió, pase lo que pase en la final. Sí, es decir...
sí, yo creo que...
Ya.
Yo creo que... Lo que pasa es que, pues, obviamente tenés esa oportunidad.
Claro.
Y es grandiosa, ¿no?, de ganar una final a Argentina. Y tener la posibilidad, porque son jugadores que vienen acostumbrados a ganar. A ganar aquí, y a ganar. O sea, 28 partidos sin...
Martín.
Sin perder.
Enao Ol me dice, mire, las dos opciones cerradas fueron de Mateus, ambas, porque en la primera Castaño es el que le pone el pase, pero él sí no remata. Yo tenía una de Castaño, ¿no? Entonces fueron
no, no, sí, Mateus. Son dos de Mateus. Ah, una que pasa cerca al palo derecho del arquero, sí. Rochet, y la otra que él le tira el cuerpo al arquero y la sí. pelota sube y le pega como en el muslo, me parece, sí. y pega en sí. el horizontal. Esa es la sí. otra de Mateus.
Pero bueno,
una jugada de sinistra.
Lo más importante es que el equipo tuvo entereza, tuvo serenidad, partido bravo, los uruguayos desesperados. Vale la pena que alguien edite todo el sufrimiento que mostró el señor Bielsa, ese hombre, ¿no?, que habitualmente camina para allá y para acá, no, esta vez se levantaba, gesticulaba.
De la
yo no
manera,
sé por
¿no?
qué hoy, en la declaración de él, yo no lo oí, da a entender que los que entraron no funcionaron en su selección. Eso da a entender él, ¿no?
Que los pues que ellos debieron ir ganando y no fue así. Y yo también creo. Es decir, ellos pues no aprovecharon la oportunidad y en eso fue mejor Colombia, porque sí tuvo la eficacia, la contundencia. Además, Colombia, el 67% de los goles son de pelota quieta. Eso es un trabajo estratégico del técnico, del entrenador, y importantísimo. Con este entrenador que era el especialista en defensa de Pekerman, me parece que Colombia ha sido un equipo equilibrado, con todos los errores que pudo tener ayer, pero es un equipo que, además de la ardentía, que cuando toca los empellones, a los impulsos, por confusos que sean, pues toca ese fútbol a porfía, con empeño, con valentía, con coraje, rechazador, ese fútbol apareció, y también la contundencia de este equipo, yo hace rato pues no la veía.
Martín hace una observación recordando que Néstor Lorenzo fue zaguero central en su época de jugador. Señor, tenemos que hacer una pausa y vamos a hacer un repaso de cómo la prensa internacional destacó el paso de Colombia a la final. A ver, Alejandro, ¿qué encontramos?
Hernán, empezamos en Uruguay. Ovación dijo, hasta de policía recibimos agresiones, recogiendo las declaraciones del suegro de Maximiliano Araújo tras el incidente en las heridas con los hinchas colombianos. La Tercera de Chile tituló, Colombia pone fin al sueño de Bielsa y vuelve a una final de Copa América tras 23 años. El diario Olé de Argentina tituló, lo tiene de hijo Colombia-Uruguay, recordando la victoria en octavos de final del Mundial de 2014, la victoria en cuartos de final de la Copa América 2021 y la victoria de anoche. Mundo Deportivo de España dice, Colombia a la final de Copa América, y recuerdan que la entrada más barata del partido de la final está en $2,249. TV Azteca en México tituló, James Rodríguez rompe en llanto tras la clasificación de Colombia a la final de la Copa América. ESPN resalta una foto y dice, la imagen más emotiva del día en Colombia, las lágrimas de Borré, Juanfer y Lucho Díaz abrazando a James Rodríguez tras avanzar a la final de la Copa América. VR Football del Reino Unido dice, Argentina contra Colombia, la final está lista. Finalmente, Life Score dice, ningún jugador ha tenido más asistencias en la misma Copa América. James Rodríguez, este es su campeonato.
Muy bien, de manera que hay una buena acogida al trabajo de la selección colombiana. Hola, Martín, desafortunadamente al final del partido y fuera de cámara, así es la vida, fuera de cámara, hubo incidentes serios con jugadores como Darwin Núñez, como Araújo, como Jiménez, que se trenzaron a pelear con aficionados colombianos que respondieron, no sé quién provocó a quién, no tengo claro,
sí, pues.
Pero hubo una confrontación harta, seria. ¿Pueden salir de pronto sancionados los jugadores uruguayos que fueron pues claramente detectados? No sé si la Conmebol dirá, sanciona a los jugadores, pero ¿qué hago con la afición? Y de pronto no sanciona a nadie, puede ser.
Hernán, hay unas Hay unas imágenes en las que se ve, por ejemplo, a dirigentes uruguayos.
Ah, sí.
Lanzándole con vasos. Hay un dirigente especialmente que dicen que es un dirigente de juveniles de la selección de Uruguay juvenil, y le lanza un guijarro, algo a los, y también un vaso como lleno de
cerveza.
Ahí. No sé qué líquido es, pero entonces ahí digamos que empieza como un forcejeo. Empiezan a celebrar a algunos hinchas de Colombia y se voltean hinchas uruguayos, pues que estaban muy dolidos, con sangre en el ojo, y empiezan a insultar a los colombianos. Entonces uno, digamos, hay una imagen así, hay otra que puede ser que no la tengo, no la he visto clara, de quién comienza, digamos, más cerca lo de Darwin Núñez. Darwin Núñez incluso llega con un asiento a tirárselo a la tribuna, hubiera sido un escándalo, y alguien lo salva a él, que es otra persona, que creo que es del staff de ese equipo, y le agarra la mano y la silla simplemente no alcanza el vuelo, es contra la gente.
Muy bien. De todas maneras, le queda a la organización una lección para el Mundial. No sé cómo va a ser el tema de seguridad en el Mundial, porque aquí se han presentado incidentes en varios partidos, inclusive invasión de aficionados y tal, de manera que esa es la única experiencia, ¿no? Lo cierto del caso es que espero que el partido contra Argentina se viva de otra manera para aficionados y para los mismos jugadores, porque habrá necesariamente un ganador el domingo y obviamente pues un perdedor. Hola, Martín. Sí.
Mira, y lo de Borja y Suárez también no
está, sí, muy claro. Pero en cambio,
lo provocó.
Sí, pero en cambio hubo un muy, muy emotivo abrazo de Luis Díaz con Darwin Núñez, que son compañeros en el Liverpool. Bueno,
Arturo Suárez con Vidal, James también. Suárez con James, y después Suárez se va a pelear con Borja.
Arturo Vidal, sin que nadie le estuviera preguntando, celebró la clasificación de Colombia. El hombre, ese sí se montó al bus, Arturo Vidal. Bueno,
porque es que la pareja de él es colombiana, Sonia y Sasa, creo que es de Cali. Ah,
es un gesto solidaridad.
Y es
marital.
Muy amigo de James. Bueno. Se hicieron muy amigos en el Bayern Múnich, también por eso celebró pues por su amigo y por su esposa.
Y seguramente su pareja le tiene piquilla a los uruguayos también, eso sí, problema de Vidal. Hola, Martín, la entrada fue espectacular. Dicen que estábamos sobre 70.000 espectadores, algo así, pero la masa colombiana estaba arriba de 40.000, Martín, impresionante. ¿Cómo irá a ser el domingo cuando la barra argentina también es numerosa y la colombiana?
Claro,
yo creo que el que no tenga boleta con anticipación, no, ese no entra, se queda, sí, es que eso no puede ser. No, ¿no?
Acá sí de pronto habrá un 50-50, o sea, yo creo que colombianos hay más, ¿o no?
Bueno, sí, pero es que no es que haya más, sino que tengan boleta, pero bueno. De todas formas, sí, porque si no. Hombre, hay que decir que hay héroe en la Copa América y hay héroe en la Eurocopa. El de la Copa América, Martín, pues obviamente hay que darle todo el puntaje, creo yo, a Lerma, que aprovechó una asistencia que dio James Rodríguez, sorprendió a la corpulenta y de envergadura defensa uruguaya, y con ese cabezazo que entró por el poste de Roche, se dio a la larga el triunfo de Colombia. Lerma ha sido jugador clave para Colombia, y no de ahora, de hace rato, ¿yo? En el medio campo.
Sí, es una personalidad, y no hace tanto aspaviento, no es como en silencio, pero es de un rigor en marca.
Sí.
Grandioso, y además con llegada sorpresiva. A mí lo de Davinson también me parece una locura.
Estuvo bien.
O sea, lo de Davinson, claro, James, cómo ha brillado, y lo de John Córdoba. Uy, lo de John Córdoba, Hernán, a mí me ha encantado también.
Y pues, te voy a decir una cosa, hay que aplaudir la malicia de los jugadores. Hubo imágenes donde Jiménez le tocaba la cabellera, ¿te acordás? La cabeza.
Davinson,
sí, Davinson callado. Sí, Davinson callado. Pero en el video se ve cuando saltan y le mete en la zona estomacal su buen codazo, ¿yo? Y quedó Jiménez listo. No pudo, no quedó listo. Porque Davinson, meterse con Davinson es bravo el tema. Bueno, eso en la Copa América. Y yo te debo decir, Martín, en la Eurocopa, y después de ver el gol que hizo, cada vez es más complicado que John Hader Durán le quite el puesto al Watkins, el centro delantero. ¿Qué golazo se hizo ese tipo, yo?
Qué golazo, además que no aparecía Inglaterra, ¿no? Le salieron los cambios, ¿no? Porque Palmer, que había entrado también, asiste a Watkins, y Watkins se saca una jugada de la galera, ¿no?
Sí.
El bombín de magia. Bueno, sí. Le mete el derechazo cruzado, una pelota difícil, complicada, por un límite estrecho, y pasa la pelota y se clava. Golazo, golazo, y además en los últimos segundos.
Sí, es que no dio tiempo para que reaccionara Países Bajos. Juega bien ese Watkins, y ese para los ingleses es el héroe del partido, porque yo pensé que ya íbamos para el alargue, y no, el hombre selló el triunfo, y como te digo, no hubo tiempo de reaccionar al rival. Hola, Martín, saliendo un poquito de las copas, ¿por qué es noticia hoy el exjugador paraguayo José Luis Chilaver? ¿Qué fue lo que hizo?
Pues hombre, mira algo que ha salido, que pasó hace tantos años, hace 20 años. Dicen que a él le dieron un premio de $100,000 como capitán y se perdieron esos 100 mil dólares porque eran para todo el equipo, para repartirlo.
Sí.
Hay un señor que se llama Juan Enrique Nogués, que acusó y dice tener los documentos, las pruebas, a José Luis Chilaver, de quedarse hace más de 22 años, algo así, que debían repartirse de todos los jugadores una plata y no aparecieron. Pero pues hay otros que lo niegan, es decir, hay alguien que dice que estaba presente, asistente de Oscar Harrison, el presidente de la Federación Paraguaya, dice que eso es descabellado. Es decir, hay contradicciones, hay, bueno, hay discusiones, pero eso es lo que vuelve a sonar, porque esto no es nuevo. Esta misma acusación ha venido eventualmente desde hace años, Hernán.
Lo que no se sabe es quién dio los $100,000, ¿no, Martín? O nunca se supo, ¿cierto? ¿Te parece?
Son, digamos que esos premios son que la misma federación los ofrece o algún patrocinador, ¿no?
Así es. Hombre, mira, tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver,
rock
pues, roll, a ver, Martín,
vamos con
la
un
banda.
Poco de thrash metal de Nueva York, de Anthrax, de su álbum Spreading the Disease de 1985. Aquí viene un poco de thrash metal en Peláez y de Francisco en la W. Aquí está la canción Madhouse. Arriba.
Llama la atención que Martín siempre los aúpa. ¡Arriba! ¡Suban! Bueno.
¿Qué tal esta canción tan bella?
No, Fernán. No entro acá. Bueno.
¿No te gusta?
No, sí. Es que
parece una... Sí, es llega casi a obra maestra, pero el día de las obras maestras son los viernes.
Ay,
que mañana iremos con una de trash también.
Aquí hay un oyente, me dice, el Franco. No se preocupen por Ríos. Después del partido cogió el baile. No estaba muerto. Está tranquilo. Y hay imágenes.
Estaba de parranda. Sí.
Bueno, tenemos muchas respuestas. Mira, ¿sobre qué fue lo mejor de Colombia hasta ahora? Ale Dice, creo que la unión del grupo y sacamos ventaja en el juego aéreo. Laman me dice, buen juego de conjunto. Hay variantes en el ataque colombiano. Juan Francisco, mentalidad ganadora y ese amor, coraje y pundonor con la que juega. Daniel Chetina, esta selección tiene lo que no tuvieron muchas anteriores. Garra. Y lo de anoche fue la muestra de ello. Carlos Orozco, todo el equipo tuvo 52 minutos del segundo tiempo atento y tranquilo para no perder la ventaja. Gabriel Posada, compañerismo, armó una banda que es difícil de derrotar. El Caminante, esta selección me recuerda a la de los 90, garra, con jugadores en muy buen nivel, ganadores en mentalidad. César Augusto, llegar sin darle a la prensa la nómina 15 días antes. Alfredi Ágredo, lo mejor, la entrega, pese a tener uno menos. Rafa de Cali, lo mejor, se encontró un gran relevo generacional. Daniel Quinto, seriedad de los jugadores para asumir el compromiso. Memo 320, lo mejor, ganarle a los mejores del continente y tener contundencia. Julián Valencia, se sabe de antemano que la final es contra 12, el árbitro a favor de Argentina. Colombia la tiene difícil, bueno. Henao, lo mejor para Colombia es que el equipo está muy conectado y jugando buen fútbol. William Sánchez, Gustavo Adolfo Valencia, están descubriendo el agua tibia. Apenas se dan cuenta que el objetivo era llegar a la final, ser protagonista joven y llegar a la final, se cumplieron. Ahora, ahí se puede ganar la final. Chaleco, Héctor Emilio García, a todos muchas gracias, pero destacan en general la unión del grupo. Es decir, tienen claro el objetivo y todos van a él. No hubo reproche después de la expulsión, se fue y listo, quedamos 10 y vamos a ver qué hacemos. Y el equipo logró sostener la ventaja. Me parece eso bueno, Martín.
Claro, y hay detalles, por ejemplo, en la declaración de Luis Díaz, muy emocionado, llorando, diciendo que este era el campeonato, el torneo de James, que él lo admiraba desde de que lo veía por televisión, que desde que él llegó le dijo, James, yo te admiro, sos mi ídolo, bueno. Y él ver a su ídolo triunfando y siendo la gran figura, ese tipo de cosas, esa grandeza de Luis Díaz, esa humildad, pues realmente sí le llega a uno a conmover, ¿no te parece, Hernán?
Sí, porque a Reinaldo Reyes dice, estoy seguro que el día que de Francisco madure, será un profesional interesante. te tiene como chiquillo. Aquí
eso
dice...
Es cierto, no ha madurado y... No, bueno, y eso es una, digamos que es una materia pendiente, ¿no?
Tiene mucho futuro, porque hay otros como yo que tenemos más pasado que futuro. Ve.
No, el futuro está, futuro sigue. Esto sigue, bueno, el futuro está ahí.
Alejo dice, lo mejor fue que Colombia logró neutralizar a Darwin Núñez. El árbitro de la final, apunte Martín, me confirma Guillermo Arango, será el brasileño Rafael Kraus.
Hernán, sí, un saludo a Guillo. Ve, mira, a Guillo Arango. Ve, mira. Espérate, te tengo aquí un datico. Es que Kraus,
¿qué pasa?
Le ha pitado a Colombia 3 veces. Uno de ellos contra Argentina.
Sí.
Una vez en Copa América 2021. Un 3-2 contra Perú.
Bueno. Va a tocar el domingo.
Que ganó Colombia. Un 1-1 entre Paraguay y Colombia en las eliminatorias. Y en 2022 ganó Argentina 1-0. Bueno. En el estadio Mario Alberto Kempes. Esa vez también le pitó Kraus, ¿me entendés?
Bueno.
Perdió, empató y ganó.
Muy bien, o sea que tranquilos. Y entre otras, supongo yo que Wilmar Roldán pitará el sábado el partido por el tercer lugar. Una jugada rápida. Saber cómo está el panorama para Colombia en los Juegos Olímpicos que ya casi comienzan, Alejandro.
Sí, señor Hernán. 25 de julio comenzarán los Juegos Olímpicos de manera oficial con el desfile de barcazas por todo el río Sena. Sin embargo, el 24 ya tendremos acción con algunos colombianos en el tiro con arco. Usted estos días me preguntaba cuántos colombianos iban a ir y cuánta gente iba a ir en toda la delegación. La delegación está compuesta por 192 personas, entre atletas, médicos, fisioterapeutas, directivos, delegados y gente del Comité Olímpico que van a estar trabajando allí. El 80% de los deportistas colombianos ya se encuentra en Europa. Disciplinas como el BMX, el tiro con arco y el boxeo ya están en París, pues son los primeros en competir. A propósito del tiro con arco, hablamos esta mañana con Ana María Rendón. Completa ya 4 Juegos Olímpicos, tiene más de 30 años de carrera. Ha tenido una temporada muy complicada, pasó por la depresión y demás. Pero esto dijo de lo que espera para los Juegos Olímpicos.
Bueno, las contrincantes bastante duras, siempre van a ser duras, pero yo pienso que siempre, si uno se fija como en el rival propio, en el mismo, en lo que es uno, se puede llegar muy lejos. Pues ahora, digamos que siempre ha sido el favorito Corea. Estuve ahora hace más o menos un mes y medio con una coreana enfrentando en un partido. Hice un muy buen partido. De pronto un error que tuve me costó el partido, pero se puede.
Se puede. El 24 de julio estará compitiendo Ana María Rendón y también los 3 hombres del tiro con arco. Sobre el fútbol femenino, que es una de las primeras delegaciones también en participar, Hernán, vea, ahí hay varias cosas que mencionar. Ellos tenían 18 cupos asignados, pues la selección femenina. Sin embargo, la federación pidió la inclusión de 4 cupos más, es decir, van a tener 22 jugadoras disponibles. El Comité Olímpico Colombiano hizo toda la gestión y se lo aprobaron. Pero también tenían 7 cupos para el cuerpo técnico. Y la federación les dijo, no, señores, es que necesitamos 10. Porque no solamente viaja la gente del cuerpo técnico, sino que también viajan representantes de una de las marcas patrocinadoras de la ropa. Pues para que los permitiera viajar. ¿Qué hizo el Comité Olímpico Colombiano? Aprobó, hizo toda la gestión y lograron que viajaran 10. Toda esta preparación que está teniendo la Selección Colombia Femenina, que tendrá un partido en estos días contra Ecuador de despedida y que tendrá un amistoso contra Japón ya en territorio europeo, todo eso lo está pagando la federación. Eso sí, una vez lleguen a Francia las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, ahí el Comité Olímpico Colombiano se hará cargo de todos los gastos. Así está, digamos, hasta el momento, el gran panorama. Los últimos en viajar a París serán los atletas, los del atletismo, que son los últimos en participar.
Muy bien, Martín, Jaime Daza cambia y nos dice, ¿cuáles han sido las mejores selecciones de España e Inglaterra que han visto en una Eurocopa? Yo me adelanto a decirle que creo que la actual selección española, de todas las que hemos visto, es la que mejor juega, la actual española. Y yo creo, Martín, y yo no sé si la inglesa del momento tiene buenos jugadores, pero no tiene el volumen de juego que uno quisiera o que pudieran tener, ¿no es cierto?
Hubo una buena a mí me gustó esa selección del 96, que tenía a Paul Ince, tenía a Redknapp, tenía a Beckham muy joven,
sí,
tenía a McManaman, que jugó en el Liverpool, Alan Shearer, por ejemplo, Sheringham. Esa selección de esa Eurocopa fue muy buena. ¿Y sabes cuál me gustó mucho de España, Hernán? Una del 2012 con Xavi Alonso, con Xavi, con David Silva, era un equipazo con Iniesta. Pero
¿esa no fue la que ganó el Mundial con el gol de Iniesta?
Sí, pero digamos, sí, exacto, pero digamos, esa selección de Eurocopa 2012... fue de locura. A mí me encantó esa selección también, que sí venía de ganar el Mundial y fue tremenda porque venían de ganar Eurocopa, luego Mundial y luego volvieron a ganar Eurocopa con las figuras del Barcelona, ¿no? Con Piqué, estaba Puyol, una locura de equipo.
Bueno, hablando de Barcelona y de España, hoy Nico Williams, que ha sido una de las sensaciones de la España de hoy, le dio el sí a Barcelona. Comienza una novela larga, pero Nico Williams dijo, sí, voy al Barcelona. Ahora, falta ver si se ponen de acuerdo el Bilbao y el Barcelona, pero en principio el jugador autorizó o quiere jugar en el equipo catalán. Ya arregló.
Dicen que ya arregló todas las condiciones.
Sí, pero falta el club.
Porque además que el club tiene que ordenarse mucho con el tema del fair play financiero.
Exacto.
Le toca equilibrar cargas, ver que no salga mucho dinero y entre poco, no, le va a tocar hacer una movida importante y eso no está definido. Ahora, que ya el jugador quiera estar, pues ya es mucho, porque el jugador está muy arraigado al Atlético de Bilbao. Y además hay una cosa también, y es que Nico es de los mejores amigos que tiene Yamal, ¿no? Yamal es el extremo por derecha y Nico por izquierda y son amiguísimos en la selección. Bueno.
Sin embargo, esa amistad que pregona Martín se podría interrumpir. ¿Por qué? Porque hoy en Barcelona dicen haber recibido una oferta antes de la Eurocopa del Paris Saint-Germain. 250 millones de euros.
Hernán, viendo... digamos, esta información que es cierta que salió hace unas horas, hay un comunicado, se alcanza a ver, Hernán, en este instante, que el PSG tiene una gran molestia.
¿Por qué?
Un malestar.
Ay, se delicaron.
Que
ha
sorprendido. ¿Por qué? Porque que eso no, que ellos no están detrás de ese jugador, que Luis Enrique le encanta el jugador, pero que no es el pensamiento de ellos que él se vaya de ese lugar, que son 250, pero sí, pues vos sabes, ellos están, ellos van a tratar de encontrar un reemplazo de Mbappé, eso sí.
Bueno, pero
sin duda.
Yo sigo sorprendido a veces de la inocencia de este joven.
Es cierto, ellos, Hernán, ayúdame en eso.
Mira, ellos mandan la cifra y después dicen no. ¿Por qué? Porque en la medida que se vaya confirmando, de pronto es mucho más de 250. Yo dice, no, a nosotros no nos interesa. A ver qué pasa. Esos son mecanismos de contratación.
Sí, Hernán, ayúdame en eso, porque digamos que yo tengo varias materias pendientes.
Sí.
Madurar y dejar de ser candoroso e ingenuo.
Pero hay una...
Entonces, si tú me puedes ayudar en eso, de verdad te agradezco.
Pero hay una que puedes cumplir de inmediato. Una visita a la peluquería, esa sería buenísima y es rápida. Bueno.
No, pero tengo el pelo en capas en este momento todavía. Cuando ya pierdo... Cuando pierdo el corte en capas, ahí voy. Y me lo dejan otra vez en capas, más pronunciadas las capas. Gracias.
Voy a contar rápidamente esta historia. Hubo imágenes donde una persona está detrás de donde está sentado el señor Tapia de la AFA y le está ayudando.
Eso es una locura.
¿Cómo le dijera yo? El sudor, le está cuidando, que no sube tanto, que no sé qué.
Es terrible esa imagen, es grotesca.
Bueno, pero hoy salió la historia y la montan así.
No.
El señor que hizo la historia, pues,
no.
Es el presidente del Deportivo Armenio, un equipo Argentina, por allá de segunda división, algo así. Entonces, él dijo, no, mire, lo que pasa es que el señor Tapia ha estado un poquito congestionado, ha tenido fiebre
sí.
Y yo me ofrecí a cuidarlo, a atenderlo, ¿no? Entonces, como para tratar de tranquilizar. Y es que esa imagen es tenaz, Martín.
Sí, Hernán, porque digamos que está desde arriba, lo enfocan y está abajo, se ve el dirigente como todo, ¿qué te digo yo? Como decían los antiguos, los turiferarios, los que de pronto lanzaban incienso, es decir, como que lamboneaban. Entonces está ahí como en absoluta indignidad, secándole atrás una llanta que él tiene en la nuca.
Bueno.
Digamos que a uno cuando está cambiando llanta, se le hace... ¿No has visto que a uno se le puede hacer una llanta en la nuca?
No, sí.
Pues,
bueno, le estoy
pues
el nombre
a él,
del enfermero,
a él,
entre comillas.
A Tapia.
Luciano Nakis, presidente del Deportivo Armenio.
Luciano Ñoquis.
No, Nakis, hombre.
Y resulta que él, al ver que la llanta, eso es un pliegue importante... empieza a resecarlo y a ventearlo.
Muy bien. Es una refrigerarlo, es yo te dije. Ve, dame oportunidad de decir.
Qué grosería, en serio, qué grosería.
Bueno, Martín, uno que llega y otro que se va. Llegó Ramón Díaz, que lo habíamos contado, pero ya lo ratificamos hoy, a la división técnica de Corinthians. Pero su paisano, el Chacho Coudé, lo sacaron hoy tallado de Internacional de Porto Alegre, perdió un partido con Juventud y lo sacaron al hombre, a Coudé.
Y era de Copa Brasil, ¿cierto, Hernán?
Sí, de Copa Brasil, lo eliminaron. Y entonces de una vez se la cobraron al hombre, ¿no?
Pero va de un décimo.
No, y además, ¿no? Está mala la campaña. Bueno, Martín, otro detalle. El jugador, ¿vos te acordás del jugador Delay? ¿Delay? ¿Sí?
¿Delay?
Sí. Bueno, sí. ¿No estaba en el Bayern ese jugador? Parece.
El central neerlandés es que de yo le digo sí. De Ligt, pero bueno, está bien, bueno, Delay.
Está bien, Delay.
De Ligt o Delay, sí.
Se va el hombre, ¿viste?
Sí, se va para el United, entiendo, ¿no?
Exacto, para el Manchester United.
50
parece que
palos.
No la pasaba bien el hombre por ahí en ese momento, pero bueno, la fortuna de él es que consiguió equipo. Y esta sí es buena para el Independiente Medellín. El amigo que es sub-20, Miguel Monsalve, el zurdito.
Ay, ha sido bueno.
Transferido a Gremio de Porto Alegre, que también recibe al uruguayo Matías Arezzo, un muchacho
9.
Que pintó muy bien en el River Plate de Montevideo, sí. Fue a España en dos oportunidades, y en los 31 partidos que jugó en España, apenas marcó un gol, y lo presentaron siempre como goleador de Peñarol. Bueno, Arezzo y Monsalve, refuerzos para Gremio de Porto Alegre, y creo que fue una buena operación del Medellín, hablo en términos económicos, porque se reservaron parte del pase, ¿no?
Tuvo muy buen final de temporada, ¿viste?
Sí.
Monsalve recuperó un gran nivel porque él en la sub-20 prometía mucho, luego se quedó un poco, pero se recuperó, Hernán, y muy brillante, sí. Jugador muy directo, me parece, ¿no? Jugador que es un volante ofensivo.
Sí.
Que siempre juega ese fútbol progresivo hacia adelante, sin cobardía. Bueno. Me parece buen jugador y que llegue a Gremio de Porto Alegre. El otro, Matías Arezzo, alcanzó a estar también en Peñarol, ¿no?
Sí, pero te iba a decir, de la sub-20 entonces se fue Gustavo Puerta para Alemania. Este muchacho Monsalve para Brasil. Castaño también se había ido. O sea que a la hora de la verdad, la selección sub-20 de las últimas ha enviado jugadores al exterior, ¿no?
Salazar, el lateral izquierdo, también ha habido algunos acercamientos. Vamos a ver qué pasa con él.
Pero no se ha ido. Hola.
Sí, pero él tiene, digamos que él tuvo muy buenos torneos juveniles.
Y mira, antes de la pausa, el que sí se fue o regresó al Hull City es Óscar Estupiñán. Resulta que el equipo, creo que era el Bahía, donde está Rogerio Ceni, quería que él se quedara en calidad de préstamo. El equipo de la Premier dijo no, de la Inglaterra dijo no, en venta definitiva. Y entonces Rogerio Ceni, que habla muy bien de Estupiñán, dijo, hubiéramos querido retenerlo, pero es imposible cumplir con la exigencia económica, así que Óscar Estupiñán regresa a jugar en Inglaterra, señor.
Delantero zurdo.
El zurdo, sí, señor.
Sí.
Hacemos una pausa, por favor.
Viejos sabedores que se levantan cerca del río conocen tus anhelos y saben cuánto tú me has querido. Por eso no te empeñes en negar que me conoces. Cuando nos encontremos y vas con él, no te sonrojes, que una mirada tuya sin querer traicionaría un secreto de amor. Cuando eras mía, yo sé que no has podido olvidar los días de amor y rosas, que él no será capaz de decirte nunca las mismas cosas, pero el destino juega su papel en la comedia, con toda su riqueza solo te da cariño a medias, aunque escondas mi nombre y al mirarme disimules. No podrás olvidar los abedules.
Muy bien. seguimos en la compañía del cantautor colombiano Fausto, que su primer éxito fue Beber para qué, y además Agua Caliente, Los Abedules, que lo estamos escuchando, Susana, gran productor de bambucos, baladas, interpretó boleros, temas andinos, Fausto, Los Abedules.
Los abedules saben que el fuego está en la ceniza y que algunas heridas que están sangrando no cicatrizan.
Muy bien, Martín, qué buen sonido, hombre.
Qué buen sonido.
Oh, tema colombiano.
Tema vernáculo, pero con unos arreglos bastante modernos para el momento, ¿no? Vanguardistas. Interesantísimo.
No.
Un saludo a los seguidores de Fausto que se cuentan por... Muchos, miles.
Bueno, Martín, el jugador paraguayo montones. Que mira que yo creo que ese fue un pecado de Garnero en la selección del Paraguay ahorita en la Copa América, dejar por fuera de la línea a Gustavo Gómez, el zaguero central. Pues bien,
locura.
Gustavo Gómez en el próximo partido que tiene Palmeiras esta semana llega a 300 partidos oficiales con Palmeiras. 300, Martín. Pues para que vas sacando cuentas, ¿no?
No, se quedó muy molesto con Garnero.
No, sí, ese sí.
Haber ido y no haber sido titular, el que a él le duele muchísimo, que se siente muy frustrado, de verdad, y además que la actuación de Paraguay, pues, flojísima. Muy floja.
Aquí me confirma Duván desde Manizales, los nuevos jugadores del Once Caldas son Jesús Hernández, venezolano que ya estaba en Colombia, Lucas Ríos, un argentino que estaba en el Cúcuta, Jeffrey Zapata, Michael Barrios del América, que era, y Joel Contreras. Recordando que el Once Caldas debuta el lunes en Tunja, joven, a las 8:15 ante Boyacá Chicó.
Contreras es un zurdo... de buen manejo de pelota, ¿oís? Es un volante ofensivo.
Cierto.
Y Jeffrey, me dijiste Zapata, ¿no?
Sí,
ese jugador era de Cúcuta.
El Cúcuta, sí. Bueno, el Ríos también, el volante argentino también era de Cúcuta.
También era el Cúcuta volante, sí.
Bueno,
volante mixto.
Martín, siguen soltando nombres de técnicos para dirigir. Acordémonos que están sin técnico de Ecuador y Paraguay. Entonces, para Paraguay, hoy pusieron a sonar el nombre de Gustavo Alfaro, pero resulta que Alfaro tiene un contrato y un convenio con Costa Rica, no creo que sea, pero bueno, Alfaro. Ese.
Sí.
Y el que sí toma fuerza en Ecuador, y tienen por qué, es Guillermo Almada, me parece que es el que está más adelante en la fila.
¿Cierto? Almada, claro, el técnico que ha estado en México últimamente y que fue campeón con Barcelona.
Es uruguayo, ¿no? Sí.
Uruguayo, sí. Hernán, pues ha dicho el que maneja la Federación de Costa Rica que está muy sorprendido.
¿Por qué?
Que lo toma por sorpresa lo que está pasando, que Paraguay, que aparezca, él tiene contrato vigente, dice, hasta 2026.
Pues sí,
y a él le ha encantado el trabajo de Alfaro.
Bueno, Martín, te voy a preguntar. No creo que llegue pues a tanto, pero alguien escribió, no, mire, el vestuario de Junior está incendiado. No creo que esté tan incendiado, pero sí hay problema con dos jugadores, básicamente. Omer Martínez, que insiste en marcharse al Medellín, el Junior quiere retenerlo, y el otro es Pacheco. Pero de resto creo que está tranquilo Junior, ¿no?
Walmer llegó ya al Pereira.
Ah, sí, confirmado.
¿Ve? Sí, lateral derecho, arregló con el Pereira Walmer. Trató de limar ahí una situación que quedó bastante áspera.
¿Con Fua?
Con los dirigentes. Y pues simplemente le dijeron que no, que cogiera por donde había venido. Y pues finalmente llegó. Pero qué buena noticia.
Pues sí.
Para Walmer, que es un jugador que le imprime carácter a esa defensa, oye, porque se fue Monroy, ¿no? Monroy se fue para Santa Fe.
Eso te iba a decir, Jordi Monroy llega a Santa Fe, un lateral derecho, entonces Walmer Pacheco
Walmer Belicosidad Pacheco, pasa pues al Pereira. Vamos a ver qué pasa con Homer, dicen que Homer está para el Medellín, ¿no?
Sí, en cambio, Martín, hay otra noticia buena, internacional. Ese muchacho Cristian Castro de Benítez, pero que lo presentaban siempre como Castro, que central. Para mí era central, a veces lo ponían de lateral. No, pero es central, ¿no?
Sí, es central.
Parece que va a ser jugador de la liga portuguesa, firmaría por 2 años. Claro que Nacional conserva un porcentaje de los derechos deportivos, ¿no?
Cristian, el cantante Castro, ¿no? Le dice.
¿Cómo que el cantante? Pues, no, el único cantante homónimo fue José Eduardo Castro, el cantor Castro.
Un centro no, pero Cristian Castro, un cantante mexicano, el hijo de Verónica Castro.
De y Verónica él llama, Castro.
Él llama Cristian Castro de Benish. Entonces le ponen de Benish para diferenciarlo del cantante Castro.
Ah, bueno.
Pero bueno, puede ser tan, así como le decían a Leonardo Fabio Moreno, el cantante también.
El cantante. Hombre, yo creí que Jason Quiñones de Águilas Doradas ya estaba cerca del América. Parece que la operación se complicó porque, como siempre pasa, alteran algunas condiciones de la transferencia y por ahora Jason queda en Águilas Doradas, no llegará a la América.
Y como que la propuesta era altísima, ¿oís?
Sí, ¿no? Era bueno, pero
no la aceptó el dirigente de Águilas.
Salazar.
Sí, señor, no la aceptó.
Este, no sé dónde lo consiguió Eduardo Pimentel, pero viene un jugador argentino llamado José Ignacio Tomino, tiene 25 años, venía jugando en Nueva Chicago, en la segunda de Argentina, llega a préstamo a Boyacá Chicó. Vamos a ver. Hombre, y Santa Fe, Manuel Drill, hizo uso de la opción de John Meléndez, ¿no? Ah, y sí, tiene contrato hasta el 2026, Meléndez, el volante, ¿no?
¿Cierto? Oye, es un lateral, ¿cierto?
¿Volante o lateral? Yo lo tengo más como volante. Meléndez.
Estoy viendo a Tomino, ¿eh?
A Tomino.
Es un defensa central.
¿Ah, sí? ¿Grandote?
1.90.
Ah, en, te dije, grandote.
Jugó en Nueva Chicago. Uh-huh. 25 años. ¿Es el que me decís llega al Boyacá Chicó?
Al Boyacá Chicó, sí, señor.
Bueno, Tomino.
Tomino, ¿no?
Sí, señor.
Y Dubán ya firmó contrato con el América, Dubán Vergara, ¿no? Ahí se queda.
Sí, va a meter miedo con ese Dubán ahí, oye.
¿Por qué?
No, porque es un extremo, acá en Colombia el jugador marca mucha diferencia, me parece.
Ojalá. Bueno, él viene,
jugador.
Tuvo un problema, una lesión seria cuando estaba en México, ¿no? Pero ya está recuperado.
Ya estuvo en Santos Laguna, Monterrey.
En Rayados.
Es hincha del América, Hernán.
¿Sí?
Sí, es fascinado con el América.
Qué bueno. Hola, Martín. El Envigado calladito volvió a enviar a un jugador a México, al Santos Laguna. Se llama, o le dice, Rubio España.
¿Cómo? Ay, Rubio España va.
Al Santos Laguna de México. Aquí se siguen moviendo, ¿no?
Es como bueno, un volante ofensivo, ¿cierto?
Sí, volante ofensivo. Cierto, sí, cierto.
¿No es cierto?
Cierto, le pega. Hola. No te pregunto por el... No, el
Cali, Roberto, vea.
No, del Cali no hay nada. Ah, el arquero es uruguayo que llega. Que viene...
Uruseaga.
Viene que agente libre, que ahora llaman agente libre. Antes en mi tierra, en mi época, era estaba desocupado. Pero bueno, viene.
Oye, ahorita
agente
a las 5 voy a ver Cali Junior.
¿A las 5 juegan? ¿Dónde?
Amistoso.
¿En Barranquilla o en Cali?
En Cartagena.
Ah, ¿en Cartagena? Bueno.
Estoy ya desde esta hora estoy metido abajo de la mesa para ver ese partido.
No, déjame contarme cómo fue la alineación del Cali.
Es
no.
De locura, te lo cuento. Hola. Ya. Es de locura.
Martín, volviendo a la Copa, al tema de la Copa América y hablando de Colombia, pues la opción primera para reemplazar o ocupar el lugar de Muñoz, pues debe ser Santiago Arias.
Sí, claro.
Pero yo de todas maneras, no sé, a mí me, pues eso va en gustos, ¿no? Yo movería esa línea del fondo con Lucumí. Porque te digo, otro que rindió en el momento que se necesitaba fue Jerry Mina. Hay que decirlo también.
También.
Entonces,
es que ¿no? Hay algo y es que este equipo se ha consolidado ya con Cuesta y Sánchez.
Sí, eso es cierto.
Y uno ve como, ¿sabes qué? Me parece que Lorenzo no es mucho de inventar sobre la marcha.
No.
Porque aquí no inventar sería poner al lateral suplente, que es Santiago Arias, el sí, lateral bueno, derecho que... titular es Daniel pero Muñoz, y fue lo que pasó ayer.
Eso fue lo que él hizo, dijo, exacto. Lateral entonces, por uno lateral. Diría,
él, y le han salido las cosas, uno pensando en cómo actúa y cómo alinea el señor Lorenzo, uno diría, va Santiago Arias, y va Sánchez, que... y va Cuesta, va Mojica, va Lerma, va Ríos, va John Arias, va James, va Córdoba y va Díaz, uno diría eso.
Sí, bueno, sí, sí. Martín, entre de ese partido que viene el domingo, partido que va a las 7 de la noche, hora de la Colombia, te quiero decir que es el último juego de Ángel Di María. Di María yo últimamente lo he visto jugando, siendo zurdo, más por derecha también, ¿no?
Un zurdo. Yo admiro mucho ese jugador.
Bueno, pero antes de que lo admires y sigas admirándolo,
peligro.
Te voy a preguntar, si Di María, que supuestamente es el extremo izquierdo, juega en derecha, ¿puede ser que nos dejen el espacio de Santiago Arias? ¿Ese lugar por ahí, un poquito, no digo desocupado, pero más libre, de pronto?
Bueno, lo que pasa es que ellos juegan con un Messi suelto, juegan con un 9 y juegan con un puntero izquierdo que va indistintamente por derecha o por izquierda, siendo Nico González o Di María. Uno diría, va Di María.
Exacto.
De hecho, cuando él alinea el señor Scaloni a Nico González, le caen encima, ¿ves?
Sí,
con todo el crédito que tiene. No, que como Di María, y verdad que a mí me parece que Di María es un jugador que... reacciona, que exige cuidado.
No, no, eso no está
muy habilidoso.
No, eso está bien. Pero ¿sabes qué pasa también? El aficionado en general dice, ¿y Nico González dónde juega? Es decir, ¿qué?
Florentino.
Sí, por eso, pero ¿qué es lo que hace Nico González? Porque ellos a Di María sí lo tienen presente.
Es el jugador más rápido que tienen.
Por eso.
Son jugadores más rápidos de ellos, dicen, en 100 metros, son Nico González y Julián Álvarez, para sorpresa.
No, está bien.
Esos son los más rápidos que ellos tienen. Y Di María tiene una capacidad de rehuir, de esquivar, una facultad capciosa, engañosa, muy buena.
Pero parece que no te entendiste lo que te dije.
No, sí,
ante la opinión pública, ante la opinión pública argentina, Di María es titular.
¿Sí?
Dicen, no, pero es que mire, que dice Martín que Nico corre mucho, que es el más veloz.
Estoy dando un dato.
No, no, por
estoy
eso.
Estoy dando un dato.
Y yo le doy ese dato. Martín me contó que es que este tipo corre mucho. Entonces alguien dirá, sí, pero es que necesitamos que Di María, que no corre tanto, haga el trabajo, que lo hace muy bien en su
lugar. También es rápido. Y es un extremo. Me parece que en el 1-1... Di María es peligrosísimo, así, este veterano, su jugador.
Bueno, por eso.
Que tiene,
no, y además, además
Scaloni. Soluciones ya no, audaces.
Martín, y además Scaloni no lo necesita más allá del partido del domingo, porque ya el hombre se va a retirar. Entonces él dice.
Otra cosa.
El domingo va Di María, creo yo, se lo mete.
A mí me parece que en la zona volante es hoy el jugador de más cuidado es De Paul. Porque De Paul está filtrando unos pases, me parece que es el más preciso, el que dentro de una temporada pesadísima para todos sus jugadores que vemos en Argentina y para varios de Colombia, el que tiene mayor frescura, que no se le nota tanto el peso de la temporada, me parece que es De Paul. Porque si vos ves a McAllister, no está como lo alcanzamos a ver en el Mundial.
Ya está bien.
¿Sí me entendés? Enzo Fernández tampoco lo veo.
Te digo una cosa, para tu tranquilidad y la de muchos. Sí, De Paul muy, muy muy importante, pero va a estar Lerma en esa zona de De Paul. Entonces, así mucha libertad no creo que vaya a tener el señor De Paul. Va a pegar,
que
es lo de él, ¿no? Él va a pegar.
De Paul ve la oportunidad de filtrar un pase y lo hace.
No, está bien.
Un definidor como Julián Álvarez.
Si le
hay algo.
Pero Martín, si le das la oportunidad, sí, por eso te digo. Yo creo que Lerman no lo va a descuidar, ¿no? Lerman no le va a dar ventajas, creo yo, pues, no sé.
Sí, ¿no? Y no sé si habría una marca personal, simplemente que Colombia tiene algo, es que se reagrupa muy bien. Colombia me parece que tapona espacios de buena forma, sobre todo lo que vimos ayer en el segundo tiempo, con un jugador menos y todo.
Pero
me parece que Colombia sí ha mejorado muchísimo en eso,
tácticamente
el equipo.
Sí, pero no tome mal del cuento. Te preocupó De Paul, quédate tranquilo. En esa zona de De Paul va a estar por ahí merodeando Lerma. Y ahí creo yo que podemos neutralizar una pieza que sí es importante, pero si le das libertad y le das espacio. Y yo no creo que Lerma le dé muchas licencias.
No quiero ser cansón con esto, Hernán, pero si encuentran un pase bien ubicado o a Julián o a Lautaro.
No, pues sí.
Las virtudes de estos jugadores son el control de cara al gol, que son maestros en eso. Control.
Bueno.
Porque uno ve jugadores, un jugador bueno y se le escapa una pelota. No, estos jugadores son bravísimos. Mira. El control para definir de estos señores es de bueno. mucho cuidado. Hay que tener una clausura impermeable,
sí, pero...
inescrutable, para lograr tener esa reclusión de verdad bien sólida, Hernán.
Bueno, mientras albergas esos temores, yo también te diría, si los argentinos le dan espacio para filtrar una pelota a James para Córdoba, quiero ver a la defensa argentina. Es decir, es un partido en ese aspecto más equilibrado. No es Argentina contra Canadá, ni Colombia contra Panamá. Es un partido entre dos equipos que se conocen.
De acuerdo.
Tienen buenos jugadores, cada uno tiene sus argumentos.
Al lugar.
Hay alguien que en Argentina aprovecha a Álvarez, como hay alguien en Colombia que aprovecha a James, que dicho sea de paso, Martín, por todas las distinciones que ha recibido, creo que en este momento puede ser el jugador de la Copa, ¿no? Creo.
Sí, claro.
No sé, ¿cierto?
¿Sí te parece? Pues sí, me parece que sí ha sido, ¿no? Y el de más asistencia, el jugador que ha sido muy influyente para el buen juego de Colombia, claro. Ayer viste que pues los uruguayos, con mucho respeto hacia James, ¿no? Porque lo cuidaron bastante.
Pero te digo
lo
una cosa,
trataron de neutralizar.
Por eso hoy un oyente escribe y dice, no entiendo por qué distinguieron a James como el mejor del campo, siendo que no estuvo a la altura de los otros partidos. Es cierto, ayer le dieron, ayer tuvo más grado de dificultad James, pero bueno.
A mí me gustó lo de ayer, una locura Lerma y fue una locura Davinson.
Muy bien.
Los dos mejores de Colombia fueron ellos dos. No lo aviso, sí, que, o sea, mis respetos, ¿oyó?
La que está terminando. Hemos visto fútbol de Europa, fútbol de América, y no va a haber mucho tiempo de descanso, Martín, porque a partir del lunes, como lo advertimos, regresa el fútbol profesional a Colombia, un poquito a cuentagotas por el tema aquel de los estadios que no podrán prestar servicio a los equipos profesionales porque se avecina un mundial femenino, ¿es cierto? Pero fútbol no va a faltar. Hombre, Martín, te quería contar.
¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo la estás pasando?
No, pues aquí mirando con sorpresa que Javier Castrilli, exárbitro, criticó ayer al juez del partido de Colombia-Uruguay, porque según Castrilli hubo un penalti que no lo sancionaron a favor de Uruguay en una jugada de Dael de Luis Suárez. Yo no recuerdo eso, Martín. ¿Una jugada? ¿Sí?
Sí, recuerdo la jugada que él deja seguir. Supuestamente bloquean a... Pero él interpretó que se lanzó al jugador. ¿Te acuerdas?
No.
La de...
Ese Castrilli pescó lo que yo te advertí.
Lo de Davinson.
El golpe de puño de Davinson a José María Jiménez, que sí, previamente Jiménez le había, ¿no?, tocado la cabeza y jalado el pelo y tal, y ¿no?
Es que en eso no puede caer Colombia, Hernán.
Bueno, pero...
En esa provocación, y alguien tiene una teoría muy interesante, un señor Lucas Rodríguez.
¿Qué dice?
De Argentina, que los colombianos tienen eso de jugar sin contexto. Están en el momento más importante y se hacen expulsar. O de pronto están bajo la mayor presión y de pronto tienen una respuesta milagrosa. Lo que pasó, por ejemplo, con Alemania en el 90, ese tipo de cosas, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es un partido de sumo cuidado en el que no te puedes dejar provocar y no le importa el contexto, y estás en el partido más importante de tu vida, que en ese momento era el de Muñoz,
sí,
y te dejas provocar y caes en eso. Es como el jugador colombiano juega sin contexto, él tiene esa teoría,
Martín,
que es interesante.
No,
Lucas Rodríguez.
No, pero yo te digo, vos vas por la calle o vas en un bus y te meten un pellizco, vos reaccionás o te quedas pensando.
No, es entendible, pero digamos que en ese tipo de jugadores, y sabiendo que eso se prepara, que es no dejarse provocar, el uruguayo te va a hacer expulsar, tenés amarilla, te van a buscar. Si tenés amarilla, te van a buscar y te van a buscar de cualquier forma. Ahora, ese es el juego de los uruguayos.
Bueno, recordemos que James tenía amarilla también, ¿no? Por protestarle al árbitro vehementemente.
Claro, es entendible. Es entendible, pero pues son cuestiones que hay que mantener la cabeza muy fría, porque mira lo que pasó. Ahora, hay unos que dicen, hombre, lo peor que le pudo pasar a Uruguay es que le hayan expulsado a un jugador a Colombia, porque Colombia se dedicó fue a defenderse, a contraatacar, y perdió esa soltura, esa desenvoltura que que podía hacerlo un fútbol más atacante. No,
me acabo
que
eso de acordar.
Terminó perjudicando a Uruguay. Bueno, fíjate cómo lo ven algunos.
No, eso sí, tenga nada. No, eso le van a buscar el quiebre por ahí. Pero me acuerdo de un viejo compañero ya desaparecido, don Mario Pozo Pozo, que siempre decía: de los equipos con 10 hombres, líbreme, señor.
Ah, y se le decía así.
Pero era verdad. Millonarios o cualquier equipo quedan con 10. Y entonces uno les justifica, como pasó con Colombia. Si vos tenés menos que el otro, pues tratás de juntarte, de estar quieto, sí. No sé, de agruparte. Hola, Martín, qué pesar.
Metés el bus atrás, eso pasa, sí.
Bueno, mira qué pesar, hombre. Ayer lo alcanzamos a contar. Alfio Basile, que fue técnico, entre otros, de selección argentina, de Nacional de Uruguay, ganó 5 títulos dirigiendo a Boca Juniors en el año 2005. Y que fue el técnico de aquel partido 5-0 que ganó Colombia, ¿no? En Nacional de Uruguay 16 partidos dirigió, tiene 80 años y está confirmado, sufrió un ACV, que es un accidente cerebrovascular, ¿no? Demencia vascular. ¿Qué pesar?
Así.
Buen tipo que era ese.
Decían ayer, espérate, a ver, veamos sí. Una cosa, un comunicado.
No, era eso.
Están diciendo de la familia del... Mira lo que dicen ahora, hace unas, ¿qué? 2 horas. Sí. A pesar de la seriedad de su condición, está en un buen estado, recibiendo cuidados y atención de profesionales, dicen ellos.
Sí, pero...
Vamos a ver, ojalá...
Es una isquemia, Martín, a la hora de la verdad, una isquemia cerebral. Okay. Yeah.
Pero bueno, que digamos que la cuestión está controlada por ahora, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pronóstico... reservado, Martín. El Coco Basile, que tuvo que ver con jugadores colombianos como el Tren Valencia, que lo dirigió en Atlético de Madrid, y con Juanfer Quintero. Ah, no, con Juanfer no, con Teo Gutiérrez, sí, también es cierto.
Sí, no, y lo que vos decías ayer, un personajazo.
Ah, ese tipo sí era.
Tipo con una gracia, ¿no? Y
sí,
una manera de decir las cosas, de verdad que mucho carisma.
Una,
¿no?
Te digo una cosa, admirador Coco. Grande de Pelé. Y no hace mucho contaba en alguna, y creo que está
así
en YouTube,
es.
Una anécdota de Pelé. Dice que Pelé era un jugador bravísimo, pues a la hora de, no quería perder, dice.
Muy guapo,
fuimos,
sí.
Fuimos con Racing a Vila Belmiro y le estábamos ganando a Santos 2-0 y estaba jugando Pelé. Y dice a Basile, al final del partido la tribuna cantaba en portugués, que le hicieran otro, no dos, un maíz, y que en un momento Pelé para la pelota y le mete un puntazo al balón,
sí,
dirigido
sí.
A la tribuna como protestando. Dice que ese era el carácter de ese tipo, que era bravo en el área, se daba y le daban, pero una sentida admiración tenía por este
claro.
Pelé.
Bueno, porque era el jugador que el valiente, guapo, que aguantaba
ese sí le...
machacones, ¿ves? Y él no se amilanaba, es decir, no se dejaba intimidar.
Oye,
fue muy corajudo Pelé, además de la calidad, pues.
Ayer viendo a los uruguayos, es que los uruguayos tenían unos tipos bravísimos. Hubo un tal Ubiña, un lateral derecho, ¿sí? Maestro, que dice sí. Y hubo otro bárbaro, que fue ese Montero Castillo. No.
Ah, sí, el papá.
En estos
Paolo.
Días hablan del papá, que Paolo. El papá era Boy Scout, sí. Comparado con Montero Castillo. Julio.
Sí, ese era bravísimo.
Uy, no, el tipo sí era. De entrada te miraba y ya te ganaba.
De Francisco y su otra música.
Pues, ¿cuál es la otra música, señor?
Bueno, en este holgorio que vive Colombia, oigamos una tremenda canción, una de mis canciones preferidas, que hablan de esta tierra. Del gran Carlos Vives, de su álbum La Tierra del Olvido de 1995, aquí está La Tierra del Olvido.
Martín, hemos saludado hoy compositores, autores colombianos, Fausto, ahora Carlos Vives.
Esta canción me fascina, ¿ves?
Uy, ese álbum. Rato, del 95.
Sí, a mí me encanta ese álbum. Bueno, parece una locura ese álbum.
Qué bueno, guste. Ve, Martín, te tengo un dato. La Conmebol inició proceso investigativo después de lo ocurrido al final del partido Uruguay-Colombia. La Confederación Suramericana inició investigación. En las próximas horas hay una apertura del expediente y lo primero es saber si va a haber sanciones o no. Están invitados aquellos que fueron detectados por las cámaras. Me imagino que, yo no creo que los aficionados, pero los jugadores de Uruguay sí. Y ahí van a ser primeros Darwin Núñez y me imagino que Araújo, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué termina la... Porque alguien preguntaba que si va a haber sanciones. Ahora, son sanciones a cumplir a futuro, ¿no? No por ahora, ¿no? Bueno, Martín, te tengo una pregunta del señor Gustavo Palencia muy simpática. Dice, ¿será coincidencia que los grandes goleadores y figuras de Inglaterra han sufrido de alopecia? ¿Harry Kane? ¿Wayne Rooney? ¿Bobby Charlton? ¿Alan Shearer? No sé. Una coincidencia pues rara, sí. ¿No, Martín? Era el agua.
Puede ser.
No sé.
Pero, por ejemplo, Wayne Rooney está cambiadísimo. ¿Aún lo has visto?
Sí, está gordo el hombre. ¿No?
Sí, está cambiadísimo.
Bueno, otro personaje ese fue. Mira.
Qué jugador, Dios.
Juanita Morales dice, hombre, quiero saber qué opinión tienen ustedes de esta selección. ¿Es mejor que la del 2001? Ahora entran las etapas de comparación, ¿no? Que si aquella fue mejor... No,
a mí esta es mejor.
Bueno, sí. Cada época trae su equipo, Martín.
No,
cada
pero época. Pues a mí me gusta más esta, a mí me parece.
Bueno, ¿te gusta más? Perfecto.
Sí, me parece que es muy competitiva.
Claro, pero fíjate cómo es la vida.
Es que hay algo que a mí me fascina, te lo he dicho, es que tiene goles, se le caen los goles. Eso es para aprovechar, eso es hermoso, ese momento.
Bueno, está bien. Pero la del 2011, la del 2001, Martín.
Sí.
Quiero recordarte que fue la que ganó la Copa América, ¿no?
Claro.
Por eso te digo, Iván López y todos tipos. Pero bueno,
Bedoya, vamos a ver. Grisales.
Ya habrá tiempo de los comparativos, Martín, no te afanes.
Giovanni.
Bueno, vete, tengo otra, Martín. Te voy a contar otra. Ya se presentó, bueno, Vasco da Gama puso, así es el fútbol, un técnico interino, es decir, que no es en propiedad, y con el tipo han ganado 3 o 4 partidos, salieron de la zona de descenso, y hoy como gran noticia reciben a Felipe Coutinho, que va por un año a préstamo al equipo de Vasco, donde él jugó y donde tiene sus amores.
Hace 14 años salió ahí, para Inter de Milán, ¿no?
Así es.
Y estuvo en Liverpool, tuvo buenas actuaciones en Liverpool, y en Barcelona le costó.
Hombre, y me acaba de mandar un dato muy bueno, muy bonito, porque causó impacto ayer después del gol de Lerma, que yo saludé al Cerrito, a tierra de él.
Ah, claro.
Y aquí me envía Víctor Rosas un dato. Richard Ríos, oriundo de Silvania, Cundinamarca, a los 10 años salió de la vereda Yatatá, Las Palmas, junto a su familia, de bajos recursos. Su niñez en el barrio El Progreso del casco urbano del municipio de Silvania. Vendió morcilla y chicharrones. Estudió en el Colegio Santa Inés. Después incursionó en el Club Deportivo Real de Silvania y de ahí pasó al Bello y es hoy jugador titular de la Selección Colombia. Ese es el recorrido breve de este jugador, Richard Ríos, que ha sido también gran novedad. Es que a mí me llamó la atención, Martín, de hace mucho rato, cuando Abel Ferreira, porque Río jugaba en un equipo menor, digamos, en el estado de San Pablo, ¿cierto?
Guaraní.
En Guaraní, de Campinas, allá sí. Estaba el hombre. Y de pronto Abel Ferreira, que, bueno, tenía todos los recursos y todo, dijo, hay que traer a ese jugador. Lo llevaron a Palmeiras, y hoy en Palmeiras también es titular. Al principio alternaba con Gabriel Menino, ¿te acordás? Un volante,
sí,
que
Menino.
Sí. Exacto. Y se quedó.
Pero se quedó con el puesto, sí.
Exactamente. Y qué bonita carrera la de ese muchacho. Y además sí. Tiene una... cuando le cometen la falta a Martín, él ahí, digamos que fue traicionado por el principio del fútbol sala. de ese microfútbol, pues como lo quieran llamar, o fútbol 7, cuando en ese fútbol que es de espacio reducido, el dominador de pelota sobresale, el tipo que la jala, la trae, la toca, ¿cierto? Como lo hicieron Robinho, lo hicieron Rivelino, en ese fútbol de espacio reducido.
La masa.
Y ayer, exacto, ayer intentó hacer eso y lo apretaron los dos uruguayos y le metieron con todo, que salió. Y esa es una de las críticas al árbitro mexicano, porque Ríos se quedó acostado, lesionado. El árbitro pensó que estaba, me imagino, fingiendo lo que sea, y siguió el partido. Después se volvió y ya definitivamente se dio cuenta que era una falta seria, ¿no?
Qué valioso un jugador que sabe contener, que además tiene la fuerza para tratar de ayudar a defender y de interceptar, de meter pierna, pero a la vez de buen juego, ¿no? Un jugador completo, eso. Y si tiene una oportunidad, tiene espacio, también le puede rematar de gol porque tiene la técnica para hacerlo. Un jugador muy completo es Richard Ríos.
Así es. Bueno, México, otro país que está buscando cómo mover al técnico Lozano. Ya habíamos advertido que había un rumor de que Javier Aguirre lo iban a integrar del cuerpo técnico. Pero alguien dijo, hombre, Aguirre no puede venir de asistente de otro técnico, si él es técnico en propiedad y lo ha ejercido. Entonces todo parece indicar, Martín, que Javier Aguirre con los días puede ser el técnico en propiedad de la selección mexicana.
Es que era muy raro ello.
Sí, bueno, sí, era. Sí, era como llamarlo que sea segundo siendo primero, ¿no?
Es muy extraño, sí. No.
Sí.
Y tiene mucha experiencia y creo que, pues claro, tiene una hoja de vida mucho más copiosa en logros que Lozano.
Esta sí no la tenés, ni la tenía yo. El Manchester United acaba de firmar a Xavi Simons, el hombre de la Eurocopa de Países Bajos. Y el técnico, exacto, y el técnico Ten Hag hoy dijo, quiero traer tres jugadores de la selección de Países Bajos. No dice quiénes, pero este Simons, que hizo un buen gol, ¿no?, entre otras.
Uy, qué golazo, ¿no?
Bueno, exacto.
Es un jugador muy, con digamos, un transporte, un acarreo rapidísimo con la pelota. Un acarreo de pelota rápido.
Sí.
¿Sabes a quién ya también estoy viendo? Es oficial, el número 9 de selección neerlandesa, Sirksi.
Sí.
Sirksi, que era del Boloña, compañero de Lukumi, ya es nuevo jugador del Manchester United. Ellos quieren un 9...
Hola.
Corpulento.
Bueno, muy bien.
Alto. Y un 9 como más, digamos, con más características de eso, ¿no? Un
jugador. De jugador de área. Sí.
Posicional.
Una jugada rápida, don Alejandro. Se me fue.
Sí, aquí está ya. Una jugada rápida con la delegación colombiana de patinaje Hernán Artístico, que se proclamó campeona de los Panamericanos de la disciplina disputados en Ibagué. En total ganaron 26 medallas, 10 de oro, 7 de plata y 9 de bronce. Colombia se sigue consolidando como una de las potencias a nivel mundial de este deporte. En el Campeonato Mundial Juvenil de Vela, los nacionales Marie Prévot y Jean-Paul Lichet terminaron en las posiciones 14 y 20 respectivamente. En el tenis, Emiliana Arango, la antioqueña, se impuso en octavos de final del ITF de Contrexville a la alemana Caroline Werner por parciales 6-1 y 6-1, avanzando a cuartos de final. En cuartos de final terminó la aventura de Daniel Galán en el Challenger de Brunswick en Alemania. El tenista bumangués cayó ante el argentino Pedro Cachín por parciales 6-4 y 6-4. Y en el ciclismo hablamos del Tour de Francia, disputada la 12ª etapa sobre 203 kilómetros. El triunfo fue para el ciclista eritreo Biniam Girmay. El mejor colombiano fue Fernando Gaviria, que entró 16º con el mismo tiempo del ganador. El esloveno Tadej Pogačar se mantiene como líder de la carrera. El colombiano es Santiago Buitrago, que ocupa la posición 14 a 9 minutos 41 segundos de líder. Egan Bernal es 15º a 10 minutos 18 segundos. Así las cosas, va terminando ya la segunda semana del Tour de Francia y los colombianos ahí en el top 20.
Y hay una noticia, Martín. Si la selección de Inglaterra gana el próximo domingo a España, se enfrentará a Lionel Messi por primera vez en su historia. Claro que en Inglaterra dan por un hecho que Argentina es la que va a ganar la Copa, en la Copa América, ¿no? Porque esta es una copa que reemplaza una que en su momento se llamó la Copa Artemio Franchi, que fue creada en el 85. ¿no? Esa después desapareció y ahora la quieren revivir los de la UEFA, dando un partido entre ganadores de la Eurocopa 2024 y los de la Copa América. Bueno, el partido se jugará, para que prepares el viaje, el partido se jugará en Europa, no en Sudamérica, un solo partido, ¿no?
En Argentina, digamos, Argentina le ganó la finalísima de esa misma Copa a Italia, 3-0. Sí. Demolió ese día a Italia, ¿no? La ganó el equipo. Qué mano de noticias. Hernán, Fofana, el volante de la selección francesa, se va del Mónaco al Milan.
¿Ah, sí?
¿Fofana? El volante de marca. Sí, Fofana, pero el volante del Mónaco. Ese jugador se va para el Milan. Tuvo una oferta al Nottingham Forest, no, él prefiere irse al grande, al equipo del Milan. Y Deschamps, Hernán, va a seguir en la selección francesa. Le estaban buscando reemplazo, resulta sí, que señor. Tiene contrato y va hasta 2026.
Bueno, y te quiero confirmar que el hijo de Samuel Eto'o, el hijo de aquel goleador, él se llama Etienne Eto'o, es nuevo jugador del Rayo Vallecano B. No el Rayo Vallecano donde estaba Falcao, sino de la digamos, el equipo B, pues debe ser el menor, ¿no?
B, sí, claro, el pelado tiene 21 años, no, y es número 9 como el papá, es delantero, nació en Palma de Mallorca, pero él eligió a Camerún. Si alguna vez lo llaman a selección, va a preferir la selección africana del papá, además, pero él nació, pues, en España, ¿no?
Esto sí te va a doler en el alma.
No más.
Los vendedores de entradas revenden. No, esto no puede ser. Por casi 80.000 libras, dos boletas antes de la final.
Calla ya.
No. Pero Martín, ¿por qué esas revistas que vos tenés, el The Sun de Inglaterra, que es medio bulloso, me acaba de mandar la foto de la modelo, yo no sé, esa novia, de un jugador Calafiori? No, Martín, ahí no. Yo no sé para qué hacen eso. Sí, ¿para qué hacen eso, hombre? No, qué horror. Y te digo una cosa. Hoy, la prensa inglesa, por supuesto, hablan del meteórico ascenso de Ollie Watkins, el delantero que les dio el paso a la final.
De Aston Villa.
Ve, Martín, hablando de negocios que hizo el Medellín, me pareció bueno. ¿Sabes cuánto le entra al Medellín por el paso de Miguel Monsalve a Brasil? $2.5 millones, pero no es por la totalidad del pase, es por una parte del pase. Buen billete, ¿no? ¿Cierto?
Buenísimo eso, buenísimo. Bueno, a Gremio de Porto Alegre.
A Gremio. Pero te digo, hubo un jugador italiano, yo no sé si era Patabarava, pero ¿puedes acordar de un Alessandro Nesta del Milán, un defensa?
Sí, claro.
Era serio.
Central, ¿no? El Milan y el Lazio.
Y jugó en la selección italiana.
Campeón, bueno, 2006. Campeón.
Exacto. Mirá que es el nuevo técnico del Monza. El Monza, a la hora de la verdad, es un juguete, entre comillas, de Berlusconi, de Galliani, de esa gente muy allegada al Milán. ¿No es cierto? Pues bueno, Nesta ya en propiedad es el técnico, ¿viste? Y el... Yo sí no lo creo, Martín, que el Flamengo de Río Janeiro va a presentar oferta formal por Paquetá. ¿Ese no está en un rollo, pues? ¿Paquetá?
Pues sí. Viendo el rollo que tiene, de pronto, digamos, si él está, si él sigue en Inglaterra, sí, dicen que ahí la sanción sería demasiado extensa.
¿La sanción?
Si llega a salir culpable, la sanción. Y que ellos podrían menguar esa sanción estando en Brasil. Eso es una teoría que se tiene. Uno pensaría, no, queda globalizada la sanción.
Martín, esto sí está muy raro. Acaba de sacar el diario Olé. Rodrigo Bentancur agredió al preparador físico de Uruguay en medio del caos. Es decir, algo sí, le lanzó pensando que era un aficionado y no.
Él lanzó y parece que sí. De pronto... Estaba atravesado el señor y lo terminó agrediendo y le reventó eso, lo descalabró.
Y saludan, mirá, hoy saludan al pibe Valderrama, que acertó en la predicción de la final, Argentina-Colombia, ¿sí?
Yo vi cuando él dijo que La final de él era, y que ganaba Colombia, dijo además, que la final era Colombia-Argentina y da marcador y todo. Lo que pasa es que me da miedo dar ese pronóstico, ese augurio. Fíjate que yo no he querido consultarlo en las cartas y todas estas cuestiones que hacen parte prácticamente de mi vida, ¿no?
No, no, yo
que
te entiendo.
Que es cotidiano, es algo que yo manejo.
No, no, yo te entiendo, los temores te cobijan.
A Walter Mercado, que Walter Mercado es uno de mis referentes, ¿no?
Y además este sí está muy desocupado.
Y resulta que pues no he querido mirar ello. Quiero que me sorprenda. Sorpréndeme, Colombia, sorpréndeme. Te estoy esperando.
Al que sí sorprendieron fue al muñeco Gallardo, le ofrecieron la selección del Ecuador para que la dirija. Ve, ¿y sabes quién acertó en el marcador? Antano Mocus dio el 1-0, ganando Colombia. Fíjate, es
no,
lo que yo
pues
entiendo.
Qué Dios bien. Mío, qué augurios, qué.
Bueno, pero.
Qué pronósticos.
Bueno, Martín, terminó la novela de ese jugador chileno, Paulo Díaz, ¿no? Se queda en River Plate, tranquilo.
Va a ser el jugador. Y punto, va a ser el jugador mejor pago de toda la Liga Argentina.
¿Ah, sí?
Sí,
chileno.
Lo querían de Arabia Saudita.
Ah, mira, Martín, hay un arquero español de nombre Josep Martínez. Ese muchacho estaba en Italia, en el Génova.
Génova, sí.
Y acaba de pasar al Inter de Milán.
Él se formó en Las Palmas.
De la Gran Canaria, hay que poner así.
25 años tiene Josep Martínez.
Bueno, y te confirmo que a Chiesa, el jugador del Juventus, lo están apurando los mismos directivos del Juventus. Del Juventus le dicen, bueno, renueve ya, porque si no, mejor que se vaya.
El
hombre lo tienen apretadito, ¿no?
Llegó en 2020 de la Fiorentina. Uh-huh. Empezó bien, además costó 50 palos. Lo que pasa es que él se lesionó el ligamento cruzado, ¿ya? Y después de la lesión, pues no volvió a ser el mismo Chiesa. Uno esperaría que puede volver a tener ese nivel. Dicen que hubo alguna vez un acercamiento del Bayern Múnich. Él está esperando a ver si hay una oferta y se mañana, va, si no, pues ¿sí? No ha querido arreglar eso, sí, Chiesa.
Mañana vas a tener 2 minutos para que nos contés quién es el director técnico turco, Nuri Sahin, que va a manejar al Borussia.
Ese era buen jugador, se lesionaba mucho, un volante zurdo, volante central que fue del Real Madrid, que ¿sí? fue del Borussia Dortmund además, y era el asistente de Terzic, el que llegó a la final ahorita de la Champions. Ese es Nuri Sahin, y se estrena como técnico en propiedad. Fue muy buen jugador, ¿oís?
Bueno,
turco-alemán.
Turco-alemán. Esperemos, Martín, que mañana tengamos un parte de tranquilidad en el seno de la selección colombiana por el asunto de Ríos, que esté confirmado. Y de paso, yo creo que en los movimientos se puede vislumbrar si Santiago Arias va a ser el titular o de pronto el técnico hace alguna cosita.
Porque un invento sería, metámosle más marca.
A Lucumí, mete a Lucumí.
O poner a Cuesta de lateral derecho. ¿Sí me
Cuesta jugado. Te cuento que Cuesta jugado lateral derecho. Sí,
sí, bueno, digamos que tiene más marca. Y entonces lo que vos decís, poner a Sánchez de central diestro y de central zurdo, pues a Lucumí. Esa podría ser. Y Mojica, hay que destacarlo, Luis. Mojica tuvo un buen segundo tiempo.
Sí, por ahí lo vi que sacó la piernita.
Muy bien.
Martín, nos tenemos que ir, hombre. El tiempo terminó.
Gracias.